Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, ¿qué tal? Apreciados hermanos y amigos, es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al iniciar una nueva jornada semanal en el estudio de la Palabra de Dios desde la plataforma y el currículo del programa de la Escuela Sabática para este, el segundo trimestre de este año 2026. Como siempre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Continuamos desarrollando la temática general de este trimestre titulada El arte de conocer a Dios. Y como siempre agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92, y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través del internet eleden.net. Que Dios derrame su bendición sobre estos medios de comunicación. Durante esta semana nos vamos a concentrar en el tema titulado Orgullo versus Humildad. Cuando nos preguntamos ¿qué hay de valor en mí?, esta pregunta es difícil de contestar. Por ejemplo, si digo que tengo mucho valor, esta posición sería considerada por algunos como orgullosa, y otra forma sería: reconozco que todo lo que soy y todo lo que tengo lo he conseguido por mi propio esfuerzo. Ahora bien, ¿y si digo que tengo mucho valor porque Dios me considera su hijo, y además reconozco que todo lo que soy y tengo viene de Dios? Esta sería una declaración de humildad. Sin embargo, debemos aclarar que si yo dijera que no tengo ningún valor porque carezco de autoestima, definitivamente que esto no es humildad. En la Biblia encontramos ejemplos contrastantes de personas que se muestran, por un lado, orgullosos y, por otro lado, humildes. Por ejemplo, el mayor de los orgullosos, por supuesto, es Lucifer, cuando se rebeló contra Dios. Aún entre los 12 discípulos encontramos manifestaciones de orgullo y de exclusivismo. Ahora bien, cuando pensamos en el publicano que fue al templo a orar, este demostró un grado de humildad al aceptar que era un pecador y pedía a Dios por su misericordia. Allá en el Antiguo Testamento también tenemos a Moisés como varón manso delante de Dios. Y por supuesto, la figura más sobresaliente de la humildad es nuestro Señor Jesús, que fue nuestro ejemplo perfecto de humildad. Bien, hermanos y amigos, con esas palabras como embocadura e introducción para nuestro estudio de esta semana, antes de iniciar con nuestro análisis introductorio, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo en este momento para que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia de Dios a través de una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está ese ánimo para iniciar esta jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a toda nuestra querida radioaudiencia. Qué bueno es poder contar de nuevo con su compañía para continuar el estudio de la palabra de Dios. A lo largo de este trimestre tenemos un estudio maravilloso, un estudio que nos recuerda que debemos crecer en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es estática, no debe ser la misma año tras año. Nuestra relación con Dios debe ir mejorando, debe ir desarrollándose. Siempre debemos tener, como decía la lección de la primera semana, la capacidad de autoevaluarnos y saber cuáles son los aspectos de nuestra vida espiritual que requieren más apuntalamiento de parte del Espíritu Santo para nosotros seguir rindiendo cada área de nuestra vida a Dios, porque sabemos que sin la ayuda divina nunca podremos crecer conforme al propósito de Dios, que es que crezcamos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te rogamos, Señor, que limpies nuestras mentes, que prepares nuestra vida, Señor, para el estudio de este día. Ayúdanos a crecer en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén, profesor, gracias. Bien, hermanos y amigos, entonces, la lección número 3, como anticipáramos, lleva como título Orgullo versus Humildad. Esto como parte de nuestra temática general, el arte de conocer a Dios. E innegablemente que en nuestro ejercicio espiritual de conocer a Dios es importante cotejar si nuestra actitud es una de orgullo o de humildad, porque de lo contrario se hará cuesta arriba lograr conocer a Dios en su esencia y su carácter, ya que si somos orgullosos, esto nos impedirá descubrir las virtudes y el amor de nuestro Dios. Por otro lado, si imitamos a Jesús con un espíritu humilde, el camino está expedito para que podamos cada día crecer un peldaño en nuestra vida espiritual. Y como pensamiento guía de esta semana tenemos esa máxima que nos dejara Jesús en Lucas 14:11, donde él declaró: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sin dudas que todos hemos conocido a personas sumamente orgullosas y convencidas de que nunca se equivocan. O tal vez conozcamos a alguien que quiere tener el control, que nunca está abierto a la instrucción o a la crítica constructiva. Si encontramos a alguien que parece siempre estar constantemente en conflicto o que es un especialista en menospreciar a los demás. Por supuesto, nuestra tendencia inmediata al pensar en estas características es que nos viene a la mente a alguien con quienes nos relacionamos. Ahora bien, la verdadera pregunta es: ¿y qué ocurre con cada uno de nosotros? ¿Será que nos engañamos al señalar a los demás y a negarnos a reconocer el orgullo que existe en nuestra propia vida? Definitivamente que todos hemos luchado alguna vez con el orgullo y nos hemos creído mejores que quienes nos rodean en algún aspecto. Alguien dijo en cierta ocasión que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos. Sin embargo, ya deberíamos saber que lo somos, ya que fuimos creados por Dios y porque Cristo murió por nosotros. Así que esta semana vamos a explorar el impacto que el orgullo puede tener en nuestra relación con Dios y con los demás, y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia acerca de la humildad en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Entonces, profesor Valera, veamos el primer subtema que queremos desarrollar, y este girará en torno a las opresivas garras del orgullo. Y para poder entender la raíz de esta actitud o conducta, debemos remontarnos al mismo cielo, donde allá el orgullo comenzó con un ser angelical cuyo nombre era Ángel de Luz o Lucifer, el querubín protector que estaba al servicio de Dios. Por supuesto, no podemos saber cuándo ni cómo surgió el orgullo en su corazón, pero sí sabemos que ese orgullo dio origen al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Isaías 14, 12 al 14, y lo contrastamos con Filipenses 2, 5 al 11, ¿de qué manera Satanás, al principio de la humanidad, sembró la semilla del orgullo en el corazón de nuestros primeros padres? ¿Y qué contraste nos presenta Jesús como contraparte?
Muy bien, Pastor Díaz, esta pregunta está en el núcleo del conflicto entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Isaías 14, del 12 al 14, describe la actitud de Lucifer. Subiré a lo alto, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ahí hay un problema medular y era la autoexaltación de Satanás. Satanás introduce una idea peligrosa a nuestros primeros padres, la desconfianza a Dios, el deseo de ser independiente. Bien sabe Dios que el día que comáis del árbol seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, ustedes no necesitan a Dios para que los guíe. Ustedes mismos pueden tener la capacidad de autodirigirse. Y Satanás impulsó la exaltación del ego por encima incluso del Creador. Satanás quiso distorsionar el carácter de Dios, con que Dios os ha dicho, insinuando que Dios limita el conocimiento y lo hace de manera injusta. Hay una promesa de autonomía, seréis como Dios. Es el orgullo cognitivo, creer que se puede definir el bien y el mal. El ser humano entonces pasa de una dependencia relacional con Dios a una especie de autonomía moral, pero que lo lleva por un camino totalmente decadente. Satanás sembró el orgullo al cambiar el eje. Dios era el centro y Satanás impulsó a que el ego, el yo, fuera el centro. Cristo hace totalmente lo contrario. Él se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte. El núcleo del carácter de Cristo es la autohumillación de forma voluntaria. Siendo Dios, no se aferró a su posición, se hizo hombre, se sometió hasta morir en la cruz del Calvario. Dios lo exaltó entonces de forma suprema. Satanás dijo, subiré, Jesús descendió. Satanás se exaltó a sí mismo, Jesús se humilló voluntariamente. Satanás quiere ser como Dios, Jesús, siendo Dios, se humilló como hombre. ¡Qué maravilloso es nuestro Salvador!
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos establecer que hay un claro contraste entre la actitud que la Biblia revela tuvo Satanás, tuvo Lucifer, luego convertido en Satanás, ante la presencia de Dios, él se autoengrandeció, pretendió que se merecía todos los honores de los seres celestiales y aún pretendió también elevarse a los lados del norte o el aquilón, un símbolo para representar el trono de Dios. Dicho de otra manera, Lucifer buscaba desplazar a Dios de su lugar. Y todo esto fue causado porque el gusano del egoísmo se alojó en su corazón y él se consideró igual o más grande que Dios en poder y dominio. de manera que esto causó que fuera el padre del orgullo, y así como inyectó en nuestros primeros padres ese mismo sentimiento, todavía nosotros somos presa de esa misma actitud en algunas instancias. Por otro lado, qué hermoso es saber que Jesús, el creador del universo, se hizo hombre, se humilló y no se apegó a su grandeza como Dios, sino que vino a estar con nosotros para poder así salvarnos. En 1 Juan 2:15 al 17, encontramos cómo el apóstol nos presenta tres puntos para indicarnos lo negativo del orgullo y del amor al mundo. Veamos lo que nos dice el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, profesor Valera, ¿de qué manera, quizás sin darnos cuenta, estamos haciendo un cóctel peligroso para nuestra vida espiritual? Y como Juan los menciona aquí, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿de qué manera esto afecta nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí tenemos ese cóctel de tres puntos. Es terrible. Hay una prohibición fundamental: no amar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque es incompatible amar al mundo y amar a Dios. No pueden coexistir dos prioridades tan diametralmente opuestas como amar al mundo y amar a Dios. El mundo es el sistema de valores que se opone a Dios. No es la creación, son los deseos desordenados, los valores centrados en el yo, esa independencia de Dios. Así que hay una triple raíz del orgullo humano: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son los deseos de la carne, esos impulsos desordenados, esa búsqueda de placer sin límites. Es el hedonismo, buscar el placer simplemente por experimentarlo sin ningún tipo de límite. No es dominio propio, es todo lo contrario. Los deseos de los ojos es la codicia por lo que se ve, el deseo de poseer lo externo, es materialismo, consumismo, comparación social, ¿qué tengo yo, qué tiene el otro? También la vanagloria de la vida es un orgullo por el estatus, los logros o posesiones personales, esa necesidad que muchos tenemos de reconocimiento. Es un orgullo que nació en el corazón de Satanás, la autoexaltación, esa identidad basada en la superioridad. Debemos recordar que el mundo es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo da deseos pasajeros, pero la voluntad de Dios es eterna. El mundo satisface momentáneamente. Jesucristo nos ofrece vida eterna, una vida abundante. Así que debemos luchar contra ese amor desmedido al mundo. Debemos centrar nuestro corazón, nuestros afectos en las cosas espirituales. A veces es una lucha dura, una lucha difícil, pero solo podremos vencer con el poder del Espíritu Santo, con la dirección de nuestro Señor Jesucristo.
Claro que sí, profesor. Debemos colocar nuestras prioridades en Dios en primer lugar y luego en nuestra relación con los demás. Sí, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, somos tentados a ceder ante los deseos de la carne, los deseos de los ojos, como también la vanidad o la vanagloria de esta vida. De manera que podemos describir el orgullo como aquello que nos lleva a no tributar y reconocer a Dios la gloria por lo que Él hace en nuestra vida. En pocas palabras, entonces, Lo que podemos lograr no es producto de nuestra capacidad e ingenio, sino que es un don de la gracia divina obrando en nosotros. En fin, debemos tener cuidado y recordar que nuestras posesiones, habilidades y logros no determinan nuestro valor. En cambio, nuestro valor siempre proviene de Dios, pues todo lo que tenemos, incluso aquello que nos tienta a caer en el orgullo, proviene únicamente de Él. Este es un punto importante que no debemos olvidar. Por lo tanto, es necesario que reconozcamos el efecto que tiene en nuestra vida el orgullo y el amor al mundo, e incuestionablemente que este efecto será uno negativo. Por otro lado, la buena noticia para nosotros es que Dios en Jesús ha dispuesto lo necesario para que podamos establecer ese balance en nuestra vida. Como estudiamos al principio de este trimestre, la Biblia nos amonesta a que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, ya que en vez de acercarnos a Dios, lo único que se logra es alejamiento de la vida que Dios nos ofrece al hacer su voluntad. Profesor Valera y hermanos, lo siguiente que se nos recomienda es a que, como nos invitó la primera lección, debemos autoevaluarnos y conocernos a nosotros mismos. Y veremos ahora cómo Jesús nos presentó una ilustración real y vívida de dos hombres que se dirigieron al templo a orar. Uno de ellos era un dirigente respetado, un fariseo que se ubicaba en el atrio del templo y empezaba a orar audiblemente para que los demás lo notaran y decía en alta voz, dando gracias a Dios por su bondad y porque él no era como los otros hombres. Sin embargo, Jesús habla de otro hombre que era marginado de la sociedad. Era un cobrador de impuestos para Roma que, con la cabeza agachada, confesaba sus pecados a Dios, reconociéndose como pecador, pidiendo su misericordia. Profesor Valera, entonces, cuando leemos Lucas 18, 9 al 14, ¿qué podemos pensar de estos dos hombres y qué pensó Jesús finalmente en su evaluación de ambos? ¿Qué lección podemos aprender de esta parábola para nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje es una de las exposiciones más claras en el Nuevo Testamento acerca de el orgullo versus la humildad. El fariseo tenía una religiosidad basada en el yo. Él prácticamente oraba consigo mismo. Él se comparaba con otros. No soy como aquel. Él enumeraba todos sus méritos. Yo ayuno, diezmo. ¿Cuál era el problema central? Era su orgullo espiritual. Él tenía confianza en su propia justicia. Eso lo alejaba de la justicia divina. El publicano, que era una persona que tenía un concepto de sí más sano, él se mantiene lejos. Él no levanta los ojos porque reconoce que es pecador y eso lo lleva a suplicar misericordia. ¿Cuál era el núcleo de su actitud? Era una humildad auténtica que nacía del reconocimiento de su condición. Así como Jesús le dijo a la Laodicea, tú necesitas comprar de mí oro refinado, pues el publicano sabía que necesitaba acercarse a la fuente de la santidad de la vida porque él no la tenía. Él quería depender de Dios. Así que, ¿qué fue lo que Jesús pensó? Jesús dio un veredicto. Este descendió a su casa justificado y el otro no. El fariseo fue rechazado por una actitud de vanagloria personal. El publicano, por su humildad, fue aceptado. No por sus obras, porque él reconocía que no habían obras que lo hicieran digno de Dios, sino por la actitud del corazón. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que la autoexaltación lleva a la humillación, mientras que la humildad lleva a la exaltación. Pastor, el error del fariseo fue reducir su relación con Dios únicamente al comportamiento externo, a lo que se podía ver. Él medía su desempeño por lo que él hacía, no realmente por la fe o la confianza que él hubiese podido desarrollar en su relación con Dios.
Sí, muy de acuerdo, profesor. De manera que, hermanos y amigos, cuando nosotros nos damos cuenta y reconocemos nuestro verdadero estado de pecaminosidad y también nuestra necesidad de Cristo, de esa manera podemos acercarnos a Él con la seguridad de que si confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, que podemos acercarnos a Él con seguridad de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Muy bien se ha dicho que cuanto más nos acercamos a Cristo, más conscientes nos volvemos de nuestra pecaminosidad e indignidad. Muy bien lo dice la señora Elena White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Esto es, debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los mortales a exaltarse en su propia justicia. Cierra la cita. Otra pregunta que la palabra de Dios nos presenta es: ¿y qué pensará Dios de los soberbios? Y el apóstol Pedro contesta en su primera epístola, capítulo 5, verso 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En fin, la verdadera humildad comienza cuando reconocemos nuestro pecado y pedimos la ayuda de Cristo. Entonces, como dice Pablo en Filipenses 2:3, no miraremos a los demás como inferiores, como lo indica Jesús en Lucas 12:7-11. Tampoco buscaremos el reconocimiento público, así como dice Salomón en Proverbios 27:2. Dejaremos que sean otros los que nos den el reconocimiento. Alábete el extraño y no tú, dijo el sabio, y así recibiremos, como dice Santiago 4:6, la gracia divina. Y finalmente vamos a impartir esa gracia con los demás. Que así nos ayude nuestro Dios. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis introductorio de esta lección número 3. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana para seguir ahondando en este tema tan importante titulado Orgullo versus Humildad. Mañana martes continuaremos estudiando la vida de Moisés, un siervo humilde. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición del apóstol Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.